Bienvenido a este nuevo episodio de Sofrito Podcast y bienvenido a esta segunda temporada. El día de hoy vamos a comenzar con una serie dedicada a las madres y cómo su influencia está presente en la gastronomía. Nuestra invitada del día de hoy es una invitada muy especial y este ha sido el episodio regrabado. Es muy chévere volver a conversar con ella y que vuelva pues a contar esas anécdotas que forman parte de su niñez, de ese renacer. Y lo que ella hace con su cocina, que yo creo que es muy importante y lo vemos constantemente cuando ella quiere resaltar las tradiciones de la cocina colombiana. Hoy tenemos el honor de tener a Laura Jaime acá en Sofrito. Entonces, yo feliz de tenerla y honrada porque también es una fiel representante de lo que es la comida tradicional colombiana y también representa a las mujeres en la gastronomía. Yo creo que esto es supremamente importante y ya yo se los mencioné en la segunda temporada un sinfín de veces. Entonces, poder conversar con mujeres y ver nuestro punto de vista dentro de la gastronomía es algo que amo y es algo que disfruto y me encanta cada vez que mujeres se empoderan dentro de la cocina. Te doy la bienvenida, Laura. Gracias por estar acá en Sofrito.
Hola, muchas gracias por tenerme en cuenta, por hacerme esta invitación. Para mí es un honor. Y un placer poder estar aquí y contar y hacer parte de esta nueva, de este nuevo capítulo, de esta nueva versión de Sofrito.
No, el honor es todo mío, de verdad, el honor es todo mío. Y quisiera comenzar esto con esas anécdotas, porque este episodio se lo vamos a dedicar a esas mujeres que forman parte de lo que es la cocina de Laura. Entonces, quisiera saber cómo fue la cocina de tu niñez.
Bueno, la cocina de mi niñez, pues siempre se ha llevado, siempre para mí la cocina han sido fechas especiales. En mi casa siempre para Navidades, Semana Santa, cumpleaños, bueno, todas las fechas especiales siempre había mucha comida. Soy de familia santandereana y por tal motivo comemos demasiado, o sea, en Santander se come muchísimo. O sea, un desayuno en Santander es caldo, carne, arepa, caldo de huevo, arepa, carne asada, o sea, yo creo que solo se ve en Santander, que aparte de toda la arepa santandereana, yo digo que siempre va a ser de las reinas porque tú tienes los tres golpes en una sola, en un solo producto, porque tienes proteína, tienes carbohidrato, tienes grasa, tienes de todo. Entonces la arepa santandereana para mí siempre será la reina. Entonces digamos que las anécdotas son esas, cocinar al lado de mi abuela, sobre todo en Navidades los tamales, o sea, para, en mi casa siempre se hacían tamales los fines, para Navidades. El tamal del 24 y el del 31. Entonces era la cena. Podríamos tener capón, pollo, bueno. Pero siempre había el tamal hecho por la abuela. Tanto que todos mis tíos siempre lo que hacían era, mamá, hágame tantos tamales, y ellos viven tanto en Pamplona como en Cúcuta. Entonces mandábamos las hieleras y llenas de tamales, entonces iban empacadas en papel periódico, era súper chévere. Pero era eso porque todos nos sentábamos alrededor de mi abuela a hacer los tamales, que es algo que yo digo, ah, yo nunca le pregunté a mi abuela, abuela, enséñame a hacer un tamal. Sí, mi abuela aún sigue viva, pero pues ella en el momento pues tiene Alzheimer, entonces no se acuerda muy bien de las recetas, y ahorita pues mi mamá es la que ha cogido esa tradición. Pero siempre ha sido así, o sea, gracias a Dios yo puedo decir que vengo de una familia que les gusta cocinar. Estoy hablando de tíos, tías, abuelos que les gusta cocinar. Ya mis primos y primas, no tanto.
Eso pasa mucho, pasa mucho. Y yo creo que está así como que a mí también me pasaba que en Navidad en mi casa mi mamá hacía las hallacas o viajábamos a de donde nosotros somos, de Puerto La Cruz, pero nosotros vivimos en el estado Bolívar mucho tiempo, y viajábamos en diciembre y hacíamos como que toda la cosa. Mi abuela, mi bisabuela, que es de la que yo hablo en el primer episodio, ella no hacía yaca, ella siempre las compraba, pero eso era un secreto, mejor dicho, el súper secreto escondido de la vida. Ella decía que eso era mucho trabajo, y ya después, con el tiempo, como que sí asumió el hecho que ella no las hacía, sino que las compraba. Pero recuerdo mucho que no hacía, no, que las hallacas de mi abuela, pero mi tía sí cogió eso, y vamos a hacer las hallacas en la casa, y nos sentábamos con mi tía, y entonces era como que yo armo la mía de tal manera, la mía lleva huevo, la mía no, la mía lleva cebolla, y todo ese montón de cositas que lleva la hallaca en Venezuela, y era ese armar. Y yo como que nunca le pedí la receta a nadie en pandemia. Yo creo que fue el momento en el que más comida venezolana comí yo, a pesar de que estaba ya acá en Colombia. Y era porque yo estaba encerrada y yo decía, yo necesito también conectarme conmigo misma y de lo que yo como. Y yo hice toda la cena navideña típica venezolana. Y yo recuerdo que yo decía, ajá, pero ¿cómo hacían la yaca? Y yo, no, yo sé qué lleva porque yo conozco los ingredientes, pero ese toque no lo tengo. Entonces, ¿cuáles eran? Y yo, ok, pero estos son los ingredientes. Entonces, de ahí partí, como que la memoria te va llevando a preparar esos productos. Y qué rico saber que cuando tú lo pruebas, sientes y rememoras esos recuerdos. Creo que eso es lo chévere de la cocina.
Total, total, totalmente de acuerdo. O sea, mira, por lo menos... a mí me pasó con la arepa santandereana. Para mí la arepa santandereana es muy normal en Santander ir a las plazas y encontrarla, que todo el mundo la vende. Todas las... Cuando yo llego a Bogotá, se me antoja una arepa santandereana. Y en todos los lados donde no va, regálame una arepa santandereana. No es el mismo sabor, no tiene la misma textura. En otro lado, pues ya la venden, tiene un sabor muy industrial y yo... Oiga, y nunca, nunca se me ocurrió que la arepa santandereana se hacía. O sea, para mí, es la masa que ya la venden hecha. Y yo, y entonces un día me dice mi maestro Carlos Gaviria, usted si es bola, ¿por qué no la hace? Y yo lo miré y yo, ay, cierto que eso se hace. Literal, cogí el libro, entonces en el libro, bueno, decía pelarlo, decía pelar, moler el chicharrón, tenía otras cosas, ¿no? Y yo empecé, yo bueno, pero me le falta algo, me le falta como el amargo. Empecé yo misma a hacerla. El día que la saqué, yo ese día gritaba y brincaba. Primero pues pelando el maíz, que era espectacular. O sea, para mí, pelar el maíz, o sea, yo creo que fue lo mejor de mi vida y en experiencia, o sea, fue muy chévere. Porque cuando tú lo echas con, o sea, hay una cosa que mucha gente la pela con cal. Yo empecé a pelarla con cal, pero no me sabía y yo mordía el maíz y no me sabía Santander, no me sabía Santander. Luego, pues, entonces con ceniza. Entonces ya busqué ceniza por todos lados, literal, cogí un barril y cómeme troncos, por favor, y no me boten la ceniza. Y todos me miraban como que estoy loca. Y literal, cogí la ceniza, puse a cocinar, hice y lo pelé, ¿no? Entonces, el solo hecho de echarlo a la olla, él cambia de color cuando se echa a la olla y se junta con la ceniza, entonces él cambia de color y yo, ¡oh, Gaviria, cambia de color! Y Gaviria me mira y como que, usted sí es boba, ¿no? Y yo, déjeme. Entonces fue muy chévere y cuando empecé a amasarla, y yo le decía, le falta algo, entonces le falta tal cosa, y yo, listo. Y cuando ya la sé y la probé, fue como, ¡frum! Me recordó y me llevó pues a mi infancia total comiendo arepa santandereana. Me faltaba la carne oreada, que después la monté. Pero todo ha sido así, al recuerdo. Digamos, el día que yo saqué la masa, listo. Yo le dije, listo, me sabe. Pero me le falta algo. Entonces yo, o sea, a la arepa santandereana tiende a fermentarse un poquito para que tenga ese sabor característico. Entonces yo la voy a dejar por fuera tal. Entonces yo ese día la dejé por fuera. Pues en Bogotá la ventaja es el frío. Me ayuda mucho y literal la dejé y ya fermentó. Entonces ya sacar esa receta para mí fue lo máximo. Yo le llamaba a mi mamá, mami, me salió la arepa santandereana. Y entonces fue muy chévere. Entonces yo siempre pienso que uno como cocinera debe cocinar es con el recuerdo, con lo que nos lleva y al final pues nos lleva es a eso, a las tradiciones que teníamos en nuestras casas, a lo que nos cocinaban nuestras mamás, nuestras abuelas. Porque al final ellas fueron las que nos enseñaron a comer.
Total, total, yo creo que es eso, ellas fueron las que nos enseñaron a comer y ellas fueron las que nos dieron el cómo deben saber las cosas, o sea, nosotros tenemos esas grandes referencias de, es que nadie hace el sancocho como mi abuela, nadie hace la pasta como la hace mi mamá, nadie hace los huevos como los prepara mi tía, pero es por eso, porque fue nuestro primer contacto con los alimentos y ahí fue que desarrollamos ese recuerdo y dijimos, esto debe saber a esto. Y cuando no nos sabe a eso, decimos, es que no, aquí le falta algo, le falta eso.
No es.
Y yo creo que
la casa te da eso, te da esa culinaria, te da ese sabor, ese sazón que es único y que nadie te lo puede quitar. Y es eso, está en el recuerdo y está y se queda acá. Así pasen muchos años de no comer un producto, está allí y cuando lo vuelves a ver o cuando lo vuelves a oler, tú dices, esto me huele acá. A mí me pasa que desde que llegué acá a Barranquilla, yo he visto mucho producto que me recuerda, obviamente, a Venezuela, pero especialmente en la zona donde yo viví, que vendría siendo, o sea, le dicen suroriente de Venezuela, pero está muy pegado hacia el llano, la Amazonía es el estado más grande de Venezuela. Y yo he visto una cantidad de frutas acá que yo como que la amo, tenía años que no la veía. O sea, yo estoy hablando que el 13 de abril yo ya cumplo 5 años acá en Colombia y son productos que yo no veía. Y en Bogotá es mucho más difícil que estos productos lleguen, teniendo en cuenta también el comercio, pues, y lo que hace. Entonces yo cada vez que veo un producto como que lo veo y digo, ¿dónde lo tenías? Mándame. Entonces siempre ando que mándame esta. Y estoy súper contenta por ese lado porque siento que puedo revivir eso que tenía rato que yo decía, ok, ¿esto qué? Hace poco conseguí uva de playa, conseguí merey, que es el mismo marañón, alguien trajo moriche y entonces me dieron moriche y yo andaba feliz de la vida. Y yo, ¡ay, qué felicidad! Entonces me miraban como que sea seria, usted que parece que nunca ha comido en la vida. Y yo, pero usted sabe qué es esto. Lo vi y yo dije, wow, o sea, en serio, lo quiero en mi vida, lo necesito, lo extraño. Entonces, es eso, o sea, la gastronomía te va a decir, recordé muchos postres que mi abuela hacía en su casa y eran con ese tipo de productos que estaban ahí cercanos, mi abuela hacía el helado, hacíamos, una vez yo me acuerdo que yo me cansé de comer tanto helado de moriche y dije, pero ¿por qué hacen helado tanto helado de moriche si hacemos arepa? Hice una arepa de moriche con queso de mano que vendría siendo parecido al queso siete cuero y maravillosa. O sea, es la mejor arepa de moriche que me he comido en mi vida. Bueno, es la única arepa que me he comido en mi vida.
La mejor y la única.
Y lo hice yo, pues. Entonces uno también cuando cocina siempre todo le sabe rico. Pero delicioso. O sea, para mí fue delicioso y creo que recordar esos productos es parte de lo que somos. Entonces es muy chévere eso y sé también conversando contigo en anteriores ocasiones que tu casa habían como dos tipos de cocina, la forma de cocinar que tenía tu padre y la forma de cocinar que tenía tu madre. Entonces quisiera que los que escuchan Sofrito supieran ese lado que tiene Laura entre la diferencia de la cocina de su cocina materna y de su cocina paterna.
Ah, no, pues a ver. ¿Qué es lo que pasa? Mi papá era chef. Entonces, mi papá ya era un cocinero profesional y mi papá se dedicaba 100% pues a la cocina. Obvio, mi mamá odiaba cocinar. Mi mamá era como, no, a mí no me gusta cocinar, cocine y el que cocinaba era mi papá pues siempre consentía a mi mamá de cualquier forma. Entonces, digamos que mi primer acercamiento 100% con la cocina fue mi papá. Sí, mi papá era como el que, vamos a la plaza. Y yo, no voy a ir a la plaza contigo. O sea, para uno pequeño, ir a la plaza era como que, por favor, o sea, ¿qué voy a hacer a la plaza? Desayunamos a la plaza. Y yo, no, qué asco desayunar en la plaza. Y claro, mi mamá era igualitica. Entonces, no, a mí sí no me gusta, yo que voy a ir por allá, yo no quiero. Al fin. Se muere mi papá. Y pues mi mamá coge las riendas. Pues mi mamá siempre ha tenido las riendas de la casa, pero literal mi mamá cocinaba cuando nos quería consentir. Obvio, mi casa, yo crecí en una casa de restaurante, entonces siempre teníamos o restaurante o panadería. Era como las dos, ¿no? Por eso yo digo, a mí no me gusta la panadería, porque siempre veía pues el estrés en mi casa, no quiero panadería, pero lo que es panadería y pastelería me sale como un don. Entonces yo digo, no, estoy anclada a ellos. Pero ha sido muy chistoso porque, bueno, cuando muere mi papá, pues a mí me empieza, yo, mami, yo quiero cocinar algo. O sea, a mí lo primero que me enseñó a cocinar mi papá eran los capones rellenos. que son un plato típico de Santander, que básicamente es un muchacho relleno, relleno con carne, huevo, bueno, tiene muchas cosas. ¿Qué pasa? En Santander no lo rompen completo, sino se le hace un bolsillo y se rellena. Sí, que creo que en Venezuela se llama el muchacho. Muchacho relleno, que es como la sobrebarriga y la rellena. En Santander se le hace un bolsillo. Entonces, eso, mi papá todas las navidades vendía de eso. Vendía tanto capón como pechuga. A la edad de 8 o 9 años, pues yo era la niña de mi papá. Yo vivía con mi papá para arriba y para abajo. Entonces mi papá, mi mamá ya no le quería ayudar. Y mi mamá, ay no, yo no quiero, ay esta. Porque era mucho trabajo, eran 100, 200 capones. O sea, entonces era bastante trabajo. Entonces mi papá, muy inteligente, pues le enseña a la niña de 9 años a taza, primero, pues él hacía el huequito a la carne y yo era la que se lo adobaba. Ya después fue él el que, no, venga, yo le enseño, y me enseñó cómo atajarlo, y ya era como el que me ponía a mí. Entonces ya cuando muere mi papá, yo un día era Navidad, creo, y yo le dije a mi mamá, oye, quiero hacer el capón. Mami, quiero hacer el capón. Entonces empezamos a hacerlo. Y yo, ay, pero esto no me sabe, porque yo lo estaba haciendo con el recuerdo. Yo, esto no me sabe. Y le digo, ay, mamá, llamemos a mi papá. Literal, cojo el celular para llamar a mi papá y nos miramos las dos y yo, oh, cierto que está muerto. Entonces fue como ese choque y decir, nosotras, bueno, entonces tenemos que cocinar con el recuerdo. Y ahí fue donde nosotras empezamos, mami, pruébelo. No, Laura, le falta tal cosa. Ah, le falta tal otra. Y luego, la cocinada. ¿Ahí qué? La cocinada era, nosotros sabíamos que duraba toda la noche en una olla, pero ni idea. O sea, en ese momento yo no sabía de temperaturas, de términos, nada. O sea, para mí el capón era a ojos cerrados. Pero al final salió y fue eso, que lo cortamos, o sea, hicimos tal cual como los procesos que se hacían, y lo cortamos y fue, lo probamos y fue de una vez el recuerdo. Entonces digamos que en mi casa por lo menos, o en mi casa en particular, pues siempre he tenido eso, que sí, mi papá siempre me cocinó y siempre era como el experto, pero teníamos a mi mamá que era la que nos cocinaba en fechas especiales. Hay un plato por lo menos para mí que siempre será un hit, siempre me subirá el ánimo, que es un pollo en cazuela. Solo lo hace mi mamá como a mí me gusta. ¿Y por qué? O sea, porque a mí no me gustan las sopas. O sea, yo soy muy de cremas. Tanta, todo cremosito. Entonces mi mamá hace un pollo delicioso con cebolla, tomate, cilantro, lo guisan, todo eso. Y al final pues lo termina como con crema de leche y tostado así, calado, que se consigue por todos lados. Pero en Santander estamos acostumbrados mucho a cocinar con el tostado para espesar. Entonces cuando queremos cremas, como queremos algo espeso, le ponemos tostado. Entonces ella le raya tostado y lo termina con cilantro y es como que ¡oh! Y siempre que yo voy, sí, siempre que yo voy, uy, mamita, por favor, un pollito así en sudadito, como a mí me gusta, y me lo hace y es como que me sube el ánimo. Y siempre fue así. Yo tuve un accidente en el cual yo me partí la mandíbula. Entonces yo no pude comer casi por 6 meses porque a mí me cerraron toda la boca. Entonces yo estaba a punta de ensure y todo eso. Mira, yo, pues yo tenía como un hueco y por el hueco me intentaba meter comida, que era muy chistoso. Entonces yo, era pedacitos de queso de hoja, que era el que me daba como sabor y me podía probar. Pero el día que me soltaron el cerclaje, porque eso era como amarrada la boca, ese día mi mamá, pues ese día la doctora me dijo, puedes comer lo que quieras. Y yo lo primero que pedí y le dije a mi mamá fue, mamita, un pollito en cazuela. Y ahí mi mamá de una vez, obviamente pues me desmenuzó porque yo no podía comer todavía, no podía abrir bien la boca. Pero yo siento que para mí, desde ahí o desde siempre, para mí la comida siempre me transporta. Entonces yo siempre intento cocinar mucho con el recuerdo, o sea, como veía que lo hacían o con los sabores que yo voy recordando. Y al final pues yo digo, miércoles, o sea, mi mamá al final fue la que me dio pues todos los sabores y todo eso.
Sí, es que hay una cosa en ese amor que dan las madres cuando alimentan, y es que está desde el principio, o sea, son las primeras que nos alimentan, son las primeras que uno nace y dele de comer y están allí. Y yo creo que eso es fundamental. Y también yo creo que se ha puesto como que ahí el hombre no cocina, pero hay padres que cocinan espectaculares y que hacen unos productos que uno dice, ok, pero esto ni la mamá. Y pasa mucho, y creo que eso también es digno de rescatar, porque entender que el núcleo familiar, yo creo que todos deben cocinar porque hay que saber comer y hay que sobrevivir, o sea, ese es nuestro
Hay que
motor.
sobrevivir.
Entonces, yo creo que todos deben cocinar, y hoy día también sucede eso de que, ah, no, es que la cocina es de mujeres, pero pasa algo muy contradictorio en la alta cocina que está llena de hombres. Entonces uno como que, ajá, pero ¿qué pasó? Todo lo que me vendieron, me estafaron, esto no es. Entonces yo creo que debemos eso, entender de que la cocina de nosotros está llena de esos recuerdos, tanto de madre o de padre. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo tengo muchos platos porque yo me crié con mi mamá, mis padres son divorciados. Y yo siempre viví todo el tiempo con mi mamá. Yo viajaba en diciembre y no me quedaba ni siquiera con mi papá, sino que me quedaba cerca de la casa, me quedaba en casa de mi abuela. Y veía a mi papá cada vez que quería, pero no me quedaba con él. Yo de mi papá no tengo así como que las comidas muy presentes, pero sí recuerdo que él hacía unos batidos de todo. Ya de niña era. De niña yo peleaba mucho. Yo era muy consentida, fui hija única como hasta los 9 años, entonces. Recuerdo que una vez mi papá
Igual.
me hizo un batido de un montón de cosas. Hoy día yo digo, ay, amo la poma rosa y me recuerda a mi papá. Pero me acuerdo que una vez me hizo un batido de poma rosa con no sé qué otras cosas. Y yo corrí y llamé a mi mamá. Todavía estaban esos teléfonos que dan vuelta. Llamé a mi mamá y le dije, mamá, mi papá me quiere envenenar. Me dio un batido. Me beba eso. Y mamá, ¿cómo? Y yo sí, y me dio, y eso sabe horrible, y me quiere envenenar, y me dice que me lo tome todo. Y yo llamé a mi mamá escondida, así, y mi mamá llegó como a los 20 minutos, que era lo que tardaba en la casa de mi abuela, la casa de mi papá, como que, ¿qué pasó con Alejandra? ¿Qué pasó con qué? Que la niña me llama a decirme que te quiere envenenar. Y él hacía muchos fermentos y hacía vinos con frutas y todo eso. Y eso sí lo tengo muy presente, pero yo de niña, 7, 8 años, eso a mí me parecía horrible. Hace poco le pregunté a mi mamá, mamá, ¿tú te acuerdas de las bebidas que hacía mi papá para envenenarme? Y enseguida ella se acordó y me dice, tu papá no te quería envenenar. Ay, ya todavía sigue diciendo eso. Entonces, no, él hacía esto y lo fermentaba de tal manera. Y como que, bueno, sí, puedes hacer, bueno, te vas a hacer esos batidos, no, yo no tengo ganas de hacerme esos batidos, pero sí quiero saber cómo era que él fermentaba y hacía estas bebidas. Entonces mi mamá como que, no, mira, las hacía así, a veces algunas las enterraba y hacía esto, y yo, ah, ok, porque mi papá a veces, mi papá todo se le olvida, él no tiene Alzheimer, pero él todo se le olvida, él prepara algo hoy y él todo, él lo prepara como por intuición, y luego tú le preguntas como, ¿cómo lo hiciste? Y él, no sé. No sé, ahí lo hice y ya. Pero tú le dices a él, oye, mira, dime cómo lo hice. No sabe. Entonces yo creo que está en eso, y eso es algo que ahorita en este momento dije, bueno, voy a aprovechar que hay temporada de ciertas frutas y voy a hacer fermentos, voy a ver cómo me va con eso y voy a ir probando. Y yo creo que es eso, ir probando y cocinar con el recuerdo es fundamental. Yo ahorita tengo una tarea que creo que es mi tarea pendiente y es un producto que preparaba mi bisabuela, que a todos le gustaba. Es un funche, es como un pastel. A mí no me gustaba de niña, al punto de que me lo servían en el plato en Navidad y eso sí lo preparaba ella. Y yo me lo escondía en servilleta, y yo se lo regalaba a los vecinos que yo sabía que le gustaban, porque todo el mundo me decía, el funche que hace tu abuela es el mejor funche que me he comido. Y yo decía, ajá, sí, yo te lo traigo. Y yo me daban, y yo lo iba, y yo salí y lo repartía del pedazo, porque siempre un pedazo así, una cosa como que se coma. Y ahorita tengo como que, oye, si todos decían que era el más rico, o sea, algo debió tener. sea, tal vez yo de niña era pendeja, no es que ahora no, pero he ido creciendo y hago...
Uno no valora. Es que uno como niño no piensa, no piensa pues en el futuro, uno vive es el día a día, que es lo que yo digo, ay, quisiera ser niño. Porque es que al final uno, qué pena que te interrumpa, pero es eso, o sea, a mí me pasa igual, o me pasaba, o ahorita yo digo, yo por qué nunca me quise meter a una cocina a aprender, o sea, porque uno siente que literal todos son eternos. Todos son eternos, todos los vamos a tener toda la vida, y como, claro, uno lo tiene todo ahí en ese momento, uno no piensa para el futuro, y uno como niño al final no, vuelvo y te digo, para mí cocinar con mi abuela era, ay, ¿en serio? O cocinar con mi papá era, ay, por favor, o sea, y era porque a mí me lo ponían de tarea, porque yo llegaba al colegio y tenía que hacer algo, ya sea ayudar en la panadería, ayudar en el restaurante, pero era como algo que yo tenía que hacer. Entonces, al final vuelvo y digo, uno no valoraba, porque no, o sea, es que uno como niño no piensa, yo creo que es uno como ya adulto y que empieza a la vida a golpearlo, entonces empieza uno como que, uno empieza, ay, venga, yo nunca aprendí esto, yo nunca, y si ella me falta, pues me va a faltar esto, ¿sí? O de pronto, no solo cuando crece, sino cuando uno tiene una pérdida. A mí, por lo menos, la muerte de mi papá me abrió muchísimo los ojos. Y después de pandemia, para mí fue como que, oye, nosotros no sabemos, no tenemos la vida comprada. Miremos a ver qué pasa, porque es que al final uno no valora lo que tiene realmente. Vuelvo y te digo, por lo menos para mí, llegar donde mi abuela, enséñame a hacer los tamales. Y mi abuela es como... Ah, eso se hace así, asado, asado. Yo, ay, abuela, venga. No, yo ya no quiero hacer. O sea, ella ya me dice, ay, yo ya no quiero hacer. Y yo, ok, y es como mi mamá. Y mi mamá se sienta con mi abuela, mamá, necesito hacer tamales. ¿Cuánto para esto? ¿Cuánto para esto? Y más o menos vamos anotando las cosas. Pero ahí vamos. Entonces es eso, como que uno, hay que aprender a valorar lo que teníamos. O lo que nos puede ayudar ahorita como profesionales.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, y una de esas tareas mías es precisamente hacer esa receta, y dije, bueno, va a ser algo difícil porque nunca me gustó, entonces como que mis recuerdos son de, ¿sabes? Pero no lo quiero, pero dije, tengo que preguntarle a mis tías, y es algo que quiero hacer porque creo que se debe rescatar y se debe escribir de alguna manera, porque eso es importante, yo creo que eso es lo que ha diferenciado nuestras recetas tradicionales de las recetas que aprendemos constantemente, europeas, norteamericanas, etcétera, asiáticas, que están escritas, están plasmadas en papel, y nosotros estamos como que, no. Oye, sí, nos robaron en algún momento, fueron más de 200 años de esclavitud, etcétera, pero en este momento nos estamos rescatando, en este momento estamos reivindicando todo lo que pasamos, y yo creo que ya es hora de decir, ok, tengo que hacer un rescate de lo que tengo y enaltecerlo, porque seguimos enfocados en que, ay, qué rico es comer lasaña, pero oye, qué rico para mí, o sea, en cuestión de decir que se parece comer la cuajada en Semana Santa que pasó recientemente, o comer
pastel de chucho divino, que no tiene para mí nada que envidiarle, y es un plato típico de la región oriente de Venezuela, que es de donde soy yo. Es una cosa que forma parte de todo el oriente, o sea, yo soy de Puerto La Cruz, pero tú lo puedes conseguir con diferentes cosas en distintas partes, en el Tigre, en Anaco, en Cantaura, lo puedes conseguir de diferentes maneras, pero parte de eso se prepara con raya, con el plátano así madurito, cuando ya está súper negrita la concha, entonces se aplasta, se fríe poco y se hace como una especie, podría decirse como de lasaña, pero al final no es una lasaña, es chucho y es delicioso, y es lo que hace, inclusive hace hasta un festival del chucho allá en Oriente, en Puerto La Cruz específicamente sé que hacen ese festival. Entonces qué chévere poder hablar de nuestros productos nativos, de nuestros platos autóctonos. También se le hizo una versión que se volvió súper guau, que fue la versión de un chef que él dijo, ok, está el pastel de chucho, entonces vamos a darle como que otra cosita, y la incorporó salsa bechamel, y ya luego pegó tanto que casi que se volvió parte de lo que debe ser un chucho. Pero originalmente el chucho no tiene salsa bechamel.
Qué rico poder rescatar esos productos. Oye, hay un sinfín de cosas que pasan con una cosa tan simple como la arepa. O sea, que forma parte de nuestra tradición. Y hay un sinfín de arepas. Y como comenzamos el tema, o sea, empezamos hablando precisamente de ese recuerdo tuyo con la arepa santandereana. Entonces, ¿por qué decir, ah, no, es que yo quiero aprender a hacer un super omelet? Sí, está bien, pero querer rescatar productos como, ah, mira, puedes hacer arepa de yuca, puedes hacer arepa santandereana, la arepa boyacense, los distintos tipos de arepas que hay en Venezuela. Entonces, oye, vamos a hacer esto y resaltar lo nuestro también, y ahí parte esa comida, porque yo creo que algo que he aprendido acá con cada uno de los invitados, y aunque la cocina de muchos de los invitados que están en Sofrito son cocinas más hacia la gourmet, todos al momento de estar en su casa, los productos que comieron en su casa eran que si el caldo de costilla, el sancocho, las arepitas, y son esos productos tan auténticos, entonces, porque al final terminamos como que exaltando productos extranjeros cuando lo rico, lo que nos alimentaba y lo que nos daba esa razón, eran esos productos que tienen una simpleza y que a veces decimos, ay no, pero qué pena decir que a mí me gusta el hígado encebollado, por ejemplo.
Exacto.
Alguien me dijo, ay, pero es que tú has preparado unos platos. Una me dijo así, ay, pero es que tú, si tú sabes preparar sushi, sabes preparar minestrone, sabes preparar esto, ¿sabes? Y me vas a decir que tu plato favorito es el hígado encebollado. Y yo, pues, pero si mi mamá lo prepara rico y a mí me gustaba cómo lo preparaba.
Total.
Y es lo que a mí me gustaba. Y siempre, y de pequeña, ay, el hígado no es ni siquiera es una proteína. Y yo, ay, Dios mío. Pero es eso. O sea, yo creo que rescatar esos productos que comimos, que nos alimentaron y que nos dan esa identidad de cultura, esa identidad culinaria es fundamental para nosotros. Y es algo que tú haces también. Entonces, ajá, yo creo que también es eso, porque ese trabajo que haces yendo a buscar con las mujeres y en las distintas localidades y sectores, buscando esas mujeres que tienen esas recetas para hacer ese rescate, creo que es algo de enaltecer. Y me gustaría también que, ya para como terminar con esto, que nos contaras cómo ha sido ese proceso de rescate de las tradiciones.
Oh, bueno, hay algo muy claro y que mi maestro siempre lo dice, no hay innovación sin tradición. Es como la frase de él y yo la comparto. Hay algo muy chévere que a mí me encanta decir, yo soy cocinera. Y yo soy cocinera colombiana, soy manteca colombiana. ¿Y por qué lo digo así? Porque pues mis maestros siempre han sido chefs colombianos que están aportándole mucho a la tradición y mucho al rescate de nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos yo aprendí primero a hacer una borraja que una tempura. Aprendí primero a hacer un hogao que las salsas madres. Entonces, digamos que gracias a Dios y gracias a la vida, me permito decir que a mí me encanta cómo yo empecé en la cocina. Que yo lo que hago es, cuando voy a montar un plato, yo no pienso, por lo menos, a ver, en una, no pienso en técnicas francesas, en técnicas como todos los cocineros les han enseñado, sino yo empiezo primero por la técnica tradicional colombiana y de ahí miro cómo puedo utilizarlo con técnicas más avanzadas. Entonces, digamos que cuando montamos una carta, siempre nuestras cartas son muy criollas. O sea, y a mí me encanta que nuestras cartas son tan pensadas, pero criollas. O sea, digamos ahorita por lo menos, no, que con qué vamos a decorar, cebollitas o cañeras. Pero tú te vas a meter a hacer cebollitas o cañeras. Yo sí, las desojo y con eso, o sea, para mí no existen flores, existen las cebollitas o cañeras. Para mí son divinas. Entonces, para mí es la combinación del sabor de la cebolla con el color rojo de la remolacha, para mí es un hit. Ay, no, pues entonces hagamos nosotros en nuestras cocinas con el chef Carlos Gaviria. Nosotros no pensamos, ay, hagamos espumas, hagamos tierras y miremos productos extranjeros, nada, nosotros con lo que tenemos somos una, vamos haciendo platos, vamos montando platos. Entonces, digamos, hicimos las cebollitas o cañaras, nos sobró el bagazo de la remolacha, tierra de remolacha. Entonces, con eso decoramos y con eso es que nosotros nos vamos y eso es a lo que yo invito a los cocineros, o sea, a los cocineros colombianos, a los que estamos acá y que si queremos que nuestra cocina coja fuerza, solo lo podemos hacer eso, pensando en la tradición, pensando en lo que, con lo que nosotros nos creamos. Entonces, hijo, a nosotros nos crearon con huevos pericos, con huevos revueltos. Entonces, miremos cómo le damos otro nivel a ese huevo revuelto, cómo le llevamos otra cosa. Entonces, mira, que la lechona, todos nos encanta la lechona y a todos nos encanta el huevo frito. Ah, entonces hagamos una lechona, bueno, y el hogadito, ¿no? Entonces hagamos una lechona a caballo. ¿A quién se le ocurre? O sea, empecemos nosotros a innovar con lo nuestro, ¿sí? Por lo menos ahorita en el restaurante que estamos montando. Claro, a mí me encanta todo el tema de los embutidos. Yo puedo decir que ahorita me he especializado en eso, pero en embutidos colombianos. Entonces todo el mundo, ay, hazte un guanciale, hazte un pepperoni, hazte yo no sé qué. Claro, para vender. Entonces yo no voy a decirle chicharrón de cachete, chicharrón de papá. No, la gente como que, pero yo le digo chicharrón de guanciale, ¡wow! Y nos sorprendemos y ¡ah! Todos queremos. O yo no voy a decir cerdo desmechado, plátano maduro relleno con cerdo desmechado. Yo le digo plátano maduro con pulled pork, ¡wow! ¿Sí? Entonces es estúpido que nosotros mismos no valoramos lo nuestro. Por lo menos, cuando le dicen a uno, no, es que la papa rellena va por una tempura, va por una borraja, o sea, ¿sí? Son esas cositas que nosotros mismos como cocineros debemos darle fuerza. Es decir, yo le digo a un cocinero, o yo lo que pienso y lo que quisiera que todos empezáramos a pensar es, ¿qué te recuerda a tu casa? Que cuando tú vayas a montar un restaurante o estés haciendo parte de la creación de un restaurante, porque no todos vamos a crear restaurantes. O sea, hay muchos que trabajamos en restaurantes y a veces nos toca como aportar en la creación de una carta. Ey, piensen, no se vayan al extranjero. Váyanse a sus recuerdos de infancia y digan, uy, a mí me encantaba tal cosa que mi mamá me hacía. O sea, yo puedo decir que cuando montan un ajiaco, que todo el mundo, ay, que un ajiaco deconstruido. No, espérate. Hay cosas, o sea, yo no puedo por lo menos un mute deconstruido. O sea, no, mariachi, el mute tiene que llevar carne, tiene que llevar maíz. Entonces, ¿sí? Entonces yo lo que le digo a la gente es, busquen en sus recuerdos y de ahí monten sus recetas. O sea, por lo menos para mí, mis recuerdos que son los chorizos acaramelados, la arepa santandereana, la carne oreada, que siempre en los restaurantes donde yo estoy tengo la oportunidad de estar, esos productos siempre los voy a tener. Siempre los voy a tener. Entonces es ahí donde yo les digo, apropiense de lo nuestro, de lo personal. Entonces dejen de pensar, ay, en el extranjero, en la bechamel, en la demi-glace, obvio, son las bases y nos ayudan. Pero entonces, miren, cojan un producto colombiano y utilícenlo con eso, un producto, no, un plato colombiano, el plato que lo lleve, que su mamá le cocinaba y usted lo quiere llevar a un restaurante porque quiere que otra persona pruebe lo que usted comía cuando pequeño y que lo hacía tan feliz. O sea, por lo menos yo en algún restaurante en algún futuro voy a montar mi pollo en cazuela, porque quiero que esa tranquilidad que a mí me da comerme ese pollo, porque te lo juro, o sea, si todos nos sentamos a pensar, hay un plato que nos da tranquilidad, un plato que nos hace sentir en casa, entonces qué chévere que otra persona pueda sentir eso que tú sentiste. Obviamente, todos tenemos gustos diferentes, paladares diferentes, pero la cocina se hace con amor y la idea de estar en una cocina y de aguantarse una cocina es porque tú la estás haciendo con amor. Porque es que ese boleo no se lo aguanta cualquiera. Eso no es para todo el mundo. Y no, la única forma...
No, es para todo el mundo.
La única forma de disfrutarlo es quererlo.
Total, total. Yo le digo a la gente cuando me dice, ay, es que la cocina... entonces estaban como que ofreciendo turnos, y yo, no, es que ofrecen turno partido. Y me dice, ¿pero qué es turno partido en la cocina? Y yo, es la muerte, es la muerte. Entonces me quedó mirando y yo le dije, es la muerte, o sea, no quieres trabajar en turno partido en una cocina, al menos que te guste y quieras estar allí. Pero si
puedes, al menos que vivas al lado.
No quieres trabajar turno partido en ningún lado. Ah, bueno, bueno, entonces, como que yo creo que nosotros amamos, somos apasionados y eso es lo que nos motiva a estar ahí, porque la cocina no es para todo el mundo, o sea, cualquiera puede cocinar en efecto, o sea, y creo que es muy importante que las personas sepan cocinar, pero trabajar en el gremio gastronómico no es para todo el mundo. Yo creo que necesitamos fuerza, física, también mental, y gustarle estar estresado.
Y trabajar bajo presión.
Hay tipos de estrés, porque no es lo mismo estar estresado porque hay un boleo a estar estresado porque el ambiente me genera estrés. Entonces, cuando lo dices, no es que la cocina es estresante, ay, pero sí es estresante porque estás ahí. Yo, es que hay adrenalina.
Es que es un tipo de estrés, es un tipo de estrés chévere.
Hay adrenalina, sube el cortisol, ajá, entonces tú estás súper a tope dándola toda y eso. Y entonces ese es el estrés que le gusta a los cocineros, estar como que en esa corredera y ta, ta, ta. Obviamente a nadie le gusta estar estresado porque, no, es que se perdió tantos pollos o se dañó la nevera. Eso es otro tipo de estrés que también se ve en el gremio.
El estrés chévere es cuando entra en la comanda y uno entra, marcha, oído. Ese oído yo creo que es como, ¡guau! Lo lleva uno a otro nivel.
Y que es el vocabulario que uno maneja en la cocina ya forma parte de uno. A mí me pasa mucho que yo estoy cocinando y como que viene y me dicen, bueno, te ayudo. Y yo, bueno, haces esto y sale. Y ta, 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 y mande y ordena. Entonces como que, ajá, ¿y esta qué le pasa?
Yo siempre, mira, cocinero que se respete, uno está en la calle y uno, ¿en qué días estaba como en un bar? Y pues había mucha gente. Y entonces en una chica va y habla y le preguntan algo o le dicen algo y ella oído. Y yo, o sea, estaba en la otra mesa y yo estaba acá. Cuando ella dice oído fue como ¡rum! Y yo, eres cocinera. Entonces ya uno se acostumbra a eso, oído. Ahorita en el restaurante nuevo llegué a una casa donde hay dos restaurantes, ¿no? Entonces todo en la otra cocina, al escucharme a mí, que yo todo es oído, ya también responden así. Entonces un día la administradora, Lau, ya todos están respondiendo como tú. Y yo, ¿cómo? Dice, ahora todos responden oído. Y yo, ok, o sea, todos están aprendiendo y todos se están familiarizando. Y es eso, es lo que a mí me encanta cuando yo llego a cocinas nuevas. Y eso es como lo que yo pues amo cuando voy a todo, a los viajes que hemos hecho y esto, es conocer cómo se comporta toda la gente, cómo se comporta la gente en una cocina. Obvio, lo primero que yo digo es, oye, soy santandereana, hablo fuerte, no pienses que siempre estoy regañando. Y si en el boleo yo te llego a gritar, por favor, discúlpamelo, no te lo tomes a personal. Porque uno en esa adrenalina, uno no piensa, o sea, uno solo es que fluya y que salgan platos y ya. Y ya después es como, pucha, yo le hablé mal a tal persona. Entonces es como, oye, discúlpame, por favor. O si te sentiste aludido, discúlpame. Y más como mujer, es muy difícil estar en una cocina. O sea, y mandar en una cocina. Yo por lo menos he tenido la dicha de mandar varias cocinas y ha sido un trabajo arduo, porque que una vieja mande a un poco de hombres es como, ¿esta vieja qué? Obvio, a muchos es como que ¡guau! Y a otros como que ¿esta vieja qué? Y entonces es ese trabajo que uno tiene que hacer, pero que al final somos una familia y todos vivimos de lo mismo. Entonces yo pienso que no debemos como, ay, este me cae mal, sino, oiga, venga, usted enséñeme, yo le enseño. O sea, sí, somos como una gran familia. Y ahorita la nueva generación A mí me encantaría que todos nos reuniéramos algún día, una reunión, y todos habláramos del plato que tu mamá, que la mamá nos hacía. O sea, ¿tú te imaginas? Todos, ah, mi mamá me hacía esto, mi mamá me hacía esto, todos los cocineros. Sería muy chévere porque nos alimentaríamos tanto que saldríamos con muchas ideas, muchas. O sea, yo creo que son innumerables.
Unirse en la cocina es algo que debemos hacer, y mi mamá siempre decía que no hay competencia mala ni competencia buena, siempre debe haber, porque es que no existe un negocio en el mundo que ocupe a toda la población. Entonces puedes tener un restaurante al lado, yo recuerdo que al lado del restaurante de mi abuela había un señor que también tenía otro restaurante, o sea, literal, nosotros vivíamos en la esquina y cruzaba la casa de mi abuela y el restaurante del señor estaba a una franja que dividía las casas, y el restaurante del señor era más grande, pero el de mi abuela vendía mucho más porque también estaba que veían como a la señora cocinando y todo esto, y mi abuela cocina muy rico, o sea, la verdad es que los platos que ella preparaba son deliciosos, y estaba eso. Entonces mi abuela decía, no, es que están vendiendo acá abajo. Y aquella, yo empecé a vender sopa y la otra también se antojó de vender sopa. Y mi mamá siempre le decía, pero es que no hay competencia, mija, no te estreses, porque es que ella no se va a llevar a todo el casco histórico. Y es más, si se lleva todo el casco histórico, tú te quedas con las posadas. Entonces, era como eso. Y yo creo que eso es importante. A veces vemos que, no, es que yo trabajo en tal restaurante, entonces yo no conozco a los cocineros de ese restaurante. O no hablo con los cocineros de tal lugar. Y al final todos somos parte de esta familia, de esto, y compartimos las mismas historias. O sea, de una manera diferente estamos en una cocina mucho tiempo, estamos expuestos a los fuegos, estamos expuestos al agua, el estrés, todo esto, y compartimos un montón de cosas en común. Y qué chévere poder hacer eso, unirnos y decir, oye, vamos a conversar y plantearnos cuáles son esas ideas, y nutrirse unos a otros, porque al final la creatividad parte de eso, de lo que tú me das, de lo que recibo, y la podemos encontrar en diferentes partes. Entonces yo creo que eso también es importante, que el gremio se una y reforzar nuestras tradiciones, unirnos para reforzar nuestras tradiciones, hablar de esa comida que nos une y que nos identifica. Yo creo que eso es primordial. Y ahí entra también lo que yo le decía hace poco a alguien que me decía, me encanta, todos me han dicho, me encanta el nombre de Sofrito. Y yo, qué chévere que les guste. Pero es eso, o sea, si yo le digo a un colombiano, que me han dicho muchos, ay, es que el Sofrito es tan colombiano. Y venezolanos me han dicho, ay, qué chévere que hagas un programa donde hables del Sofrito, que es tan venezolano. Y los mexicanos también, como que el Sofrito es tan colmexicano. Y yo, están de todos.
Están de todos, exacto. Es como las arepas, la guerra
a muerte.
Que habrá, que las arepas son venezolanas y el colombiano, no, las arepas son colombianas. Ah, no, son de los dos, o sea, ya.
Hay formas de prepararla supremamente distinta y formas de comerla diferente, y es como que hace poco alguien estuve en Venezuela el año pasado y me dijo, es que la arepa es venezolana. Y yo le dije, ¿y si yo te digo que la arepa es mexicana? Y me quedó viendo. Exacto. ¿Qué? Y yo le dije, porque imagínate a los mayas allá, por allá, súper lejos, trabajando el maíz y haciendo tortilla, y tiene la forma de la arepa, y entonces, pero los mayas decidieron llamarla tortilla, entonces yo podría decir que la arepa es maya. Entonces es mexicana, exacto. Entonces no es ni colombiana ni venezolana.
Ni venezolana.
Y me quedo viendo y era como que, ¿de dónde sacas esas ideas? Y yo, pero hagamos una línea en el tiempo. O sea, yo acá lucubrando, puede que tenga razón, puede que no, puede que los...
No, y es totalmente...
Puede que los mexicanos se ofendan, pero...
Pero mira la arepa, mira la arepa santandereana, viene de nixtamalizar, que es pelar igual como se hacen las tortillas. Básicamente la arepa santandereana, ¿qué es? Es una tortilla más gruesa, ya. Y básicamente, o sea, es eso, es que, o sea, nos apersonamos tan mal de las cosas que al final no hacemos nada, o sea, solo es una discusión que nunca va a llevar a un fin. O sea, porque todos van a defender de donde uno es. O sea, tú vas a defender y vas a decir, no, o sea, si tú fueras otro tipo de persona, ¿no? Tú vas a defender, sí. No, es que es venezolana. O yo, no, es que es colombiana. No, porque es que si yo me pongo a pelear, entonces yo digo, hey, pero es que en Venezuela solo hacen la arepa de maíz y rellena con muchas cosas. En Colombia hay arepa de maíz, hay arepa de maíz amarillo, arepa de maíz blanco, hay arepa de yuca, arepa de papa, arepa de arracacha, bueno, o sea, infinidad. Entonces, es una discusión interminable, que eso es a donde uno tiene que ir y tiene que decir, hey, bueno, yo me apersono para mostrarles lo que hay y cómo sus diferentes variantes. Ya, paré de contar. Todos vamos a tener nuestros puntos de vista totalmente diferentes.
Total, y es que perder el tiempo en eso, o sea, yo digo que hace poco yo publiqué, hice una reina pepiada, y la publiqué en mi estado de WhatsApp, y dije, qué rica arepa, qué ta, ta, ta. Y no comiencen a preguntarme mamadas de qué es de aquí, qué es de allá.
Dijeron,
uno vino y me dijo, ay, claro que no, déjate de cosas, es venezolana. Y yo, hazte la línea del tiempo, y luego que te hagas la línea del tiempo, vamos a llegar a los Mendoza y hacemos harina pan. La harina pan es venezolana. Exacto. Alimento escolar es de ellos. Ya lo demás viene desde mucho antes, tú ni yo ni nadie, no habíamos ni siquiera... pensado en existir cuando ya estaban haciendo un tipo de arepa allá los aztecas. Lastimosamente, hacia esta parte de América, no tenemos cómo poder buscar esas recetas que hacíamos desde antes del prehispánicas, desde antes de la colonia, porque precisamente muchas cosas se fueron. Pero, oye, son los mismos indígenas, tienen esas tradiciones ancestrales, y están ahí, se repiten en los diferentes países de alguna manera. Y yo creo que perder el tiempo en eso, y yo cuando, yo amo sobre todas las cosas la cachapa, más que la arepa, y hay gente que me dice, ay, ¿qué es arepa de choclo? Y yo, si quieres decir que es arepa de choclo, eres feliz, es arepa de choclo. Si quieres decir que es arepa, que es cachapa, también tienes razón. Yo no me voy a amargar mi vida diciéndote a ti cómo se llama. Yo soy feliz comiéndola porque me encanta, porque me hace feliz y me transporta esas cosas hermosas que comía. En mi casa mi mamá molía el maíz para hacer cachapa. Entonces, yo no me voy a poner a pelear entre si usted hace arepa choclo o hace cachapa. Al final es un producto que se asemeja, que tiene una historia y eso hay que respetarlo. Exacto. Y yo soy fiel defensora de que si tiene un nombre, tiene una historia, y si tiene una historia, esa historia yo no te la puedo cambiar, así el producto se parezca al mío, así el producto se parezca a lo que yo considero que debe ser. Yo creo que, como yo le dije a alguien un día, la pizca andina se parece a la changua, pero la changua tiene otra historia y es changua. La pizca andina tiene una historia y es pizca andina. Yo no le voy a decir a alguien de Mérida, ay, no, es que tú haces una changua. Con todo lo amable que son los gochitos, se me vienen encima, me caen encima, con todo lo amable que son. Entonces, igual va a pasar acá. Entonces yo creo que es respetar.
Aquí, ¿cuántos caldos con huevo y papa, caldos de huevo hay? O sea, y yo no voy a decir que el mío es mejor que otro. Obvio, a cada quien le va a saber más porque fue con lo que se crió.
Yo pido caldo aquí en Bogotá, yo sé que me van a llevar una changua con huevo. O sea, no se va a parecer en nada a mi caldo santandereano. O sea, mi caldo santandereano tiene tostado, tiene, a veces le ponen tomate, tienen el guiso, un muy buen guiso. Entonces, es a la que nos criaron, con lo que nos criaron. Entonces, yo no me voy a poner a pelear con un rolo, ay, que su caldo es horrible. No, porque al rolo le encanta su caldo. Y un rolo, es muy raro al rolo que le vaya a gustar el caldo de Santander. ¿Por qué? Porque ya ha tostado, porque es cremosito. Entonces, es una discusión eterna. Es una discusión, por lo menos el mute santandereano. Yo se lo pongo a un rolo, no a todos le va a gustar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un ajiaco, una cremita más suelta. El mute trae carne, trae maíz, trae papa, trae cerdo. Entonces, yo no puedo obligar a la gente. Lo que yo puedo es enseñarle y él mirará si le gusta, si no le gusta. Pero imagínate que yo me ponga a pelear, no, es que el mute santandereano es mejor que el ajiaco. Es una discusión eterna, o sea, es eterna. Entonces, no, yo creo que al final es eso, es como apropiarnos de lo nuestro y enseñarle el valor agregado que tiene. ¿Cuál es el valor agregado? El sentimiento, el amor con lo que hacen, con lo que se cocinó, la dedicación de la persona la cual lo hizo. Y es eso, es llevarnos a darle valor a nuestro trabajo. ¿Cómo le damos valor? Mostrándole lo que tiene. O sea, yo puedo decir, un mute santandereano, no, esto es una sopa cocinada por 8 horas, el cerdo lo pusimos a cocción lenta por tanto tiempo, ta, ta, ta. Y ya volví mi mute santandereano, lo volví cocina internacional o cocina de un nivel un poco más alto, y es el mismo mute santandereano, solo que yo no le di el valor que necesito. O sea, si yo le digo, no, esto es mute, no, es una sopa de callo, maíz, garbanzo, la gente como que, pero si yo le digo todo lo que te dije ahorita, ya le cambia el nivel, ya le sube el nivel, entonces yo ya lo puedo cobrar de 25 a 50 mil pesos, lo puedo cobrar, ¿sí? Entonces ya le subí ahí el nivel, como cuando uno a un plato le pone una flor. Por esa flor yo puedo cobrar 20 mil pesos más. Por una espuma puedo cobrar un poquito más. Entonces, al final es lo mismo. O sea, yo puedo hacer un plato y ponerle una espuma de ahogado. Mía, colombiana, mis sabores, mi tradición.
Sí, yo creo que es eso. Es eso y hay que apropiarse y darle el valor. Porque cuando no le damos el valor a esos productos, siempre buscamos que suene mejor. Que suene mejor y es todo eso de que, no, es que tengo el cocido al vacío y ta, ta, ta. Y cuando yo, entonces, por eso sí se paga más, y ahí está también el valor agregado que le da la gente a ese producto. No, es que lo cocinaron al vacío y tiene espuma y ta, ta, ta. Pero, oye, si lo vende la persona que está en la carretera haciendo el mismo sancocho súper delicioso, que se demora un montón haciéndolo, entonces allí no quieres pagar los mismos 50 mil pesos. Ahí no quieres pagar los 40 mil pesos. Exacto. Entonces, es apropiarnos nosotros como ciudadanos, nosotros como parte de América, y decir, oye, yo me apropio de este producto y de lo que representa. Porque al fin y al cabo nosotros podemos ir a cualquier parte y más allá de los monumentos o cosas culturales que vayamos a visitar, siempre vamos a buscar los productos que se comen, los platos típicos. Y los platos típicos de cada país son más allá de esos platos famosos. Cuando yo le digo a la gente, me dice, ay, pero es que tú sacas unos platos venezolanos que yo nunca había escuchado. Y yo, claro, pero es que si yo me pongo a cocinar asado negro, hallaca y pan de jamón y arepa todo el tiempo, mijo, o sea, no lo puedo. Yo comí otras cosas, yo no todo el tiempo andaba comiendo.
A mí no me crearon a punta de suelo, sí.
O sea, y el asado negro no es que uno lo puede cocinar todo el tiempo, pues. Entonces, hay otros productos que forman parte, y también está que cada región tiene sus propias cosas y es lo que nos da identidad. Y yo quiero hoy, ahorita en este momento, agradecerte a ti, agradecerla a tu mamá, a tu abuela, a tu papá, aunque yo sé que no está en este plano, por darte a ti este espacio para poder aprender de la cocina, enseñarte que la cocina nacional es una buena ruta, y también agradecerle al chef Carlos Gaviria, obviamente, por ser tu maestro en la gastronomía, porque yo creo que todo influye y fueron un conjunto de cosas que al final te llevan a ser lo que eres hoy dentro de la gastronomía colombiana. Y creo que eres no solo un referente en la cocina colombiana, sino un referente pues en lo que es la gastronomía en general, precisamente por eso. Y yo creo que enaltecer la identidad es una decisión que se debe dar y debe tener valor, porque nosotros fácilmente podríamos decir, no, yo voy a hacer voy a hacerme un, voy a terminar cocina y me voy a ir por cocina mediterránea y me voy del país. Me voy por cocina libanesa y me voy a esta cocina española y me voy a España. Pero decidir apostarle a la cocina nacional, a la cocina local, es algo que merece el país y que merecemos nosotros. Entonces yo creo que es importante la labor que hace y yo agradecida y honrada de tenerte acá en Sofrito y en este primer episodio dedicado a las madres, a las tradiciones, a eso que nos da origen. Entonces yo agradecidísima contigo.
Nada, pues vuelvo y digo gracias. Gracias y la tarea para todos los que escuchan este capítulo es piensen en ese plato que les sube el ánimo, ese plato que les cocinaban sus papás, sus papás, su abuela, su mamá, y desde ahí piensen en montar una carta, desde ese plato y desde esa sensación que les daba ese plato. Cuando tú vayas a montar una carta, cuando tú vayas a montar un plato, cuando le vayas a entregar un plato a un comensal, piensa que quisieras que ese comensal se transporte a su niñez. Que para todos la niñez era eso, tranquilidad, paz. Y todos queremos volver ahí. O sea, no hay un adulto que diga, yo no quiero volver a ser niño. Creo que uno como adulto es, ay, quiero volver a ser niño. Entonces pensemos en eso. ¿Qué plato nos da ganas de volver a ser niños?
Total, total, total. Por ahí hay un meme que dice que el peor deseo que pide un niño fue ser adulto. Entonces, tal cual. Yo creo que a veces no dimensionamos lo que pedimos, pero al final está allí. Y gracias a ustedes también por escuchar y comenzar esta nueva temporada que va a estar súper llena de nuevas personas, va a estar llena de anécdotas, de tradición. Y yo creo que eso es fundamental y este sofrito es precisamente eso, buscar enaltecer las tradiciones, el gentilicio, el trabajo de las distintas regiones de América desde su gastronomía, porque nuestra gastronomía, aunque parezca que está dividida, yo soy fiel creyente de que la gastronomía de América se parece más de lo que se supone y de lo que dicen por ahí, de que no se parece mucho porque hay productos que están allí, que forman parte de nuestra identidad, aunque se llamen de otra manera. Gracias y bienvenidos a esta nueva temporada de Sofrito Podcast.